Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es mayo 28, es el 2021. Okay, estamos ya en la quinta parte de este siglo. Crea o no lo crea. Okay. Habla Rafael García Toledo para llevarle otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Y me acompaña en la producción Héctor Carrillo, con ingeniero de sonido, creo que está Juan Pendaz.
Yes.
Ok. Así que vamos a oír las cancioncitas de Héctor y de Juan.
Héctor. Héctor.
Tiene un estilo único.
H-E-C-T-O-R. Héctor.
¿De dónde sacaron este tipo?
Yo soy Luis.
Yeah. Ahora sí.
Yo soy de allí. Y cantarle quiero al valle donde nací. Yo nací en esa tierra de mi Cuba sin igual. Ese es el valle que quiero, ese es mi pueblo natal. Yo soy guinero, yo soy
Bueno, ustedes saben que los americanos creen que la papa es originaria de Idaho, ¿ok? La papa es originaria de la zona de Colombia, Perú, Ecuador, de esa zona, ¿ok? Alimentó a los incas por mucho tiempo, que aprendieron a, ¿cómo se dice esto?, a deshidratarla, y dejaban las cosas de papa y por ahí iban caminando de un lado al otro. Y cada pueblo tenía el deber de crear lo que se llamaba un tambo, que era poner alimento para que los caminantes comieran. Y los otros pueblos pues respondían precisamente haciendo otro tambo. Pero todo eso es la historia. Pero los guineros dicen que no es así. Que la papa es originaria de Guines. Óigame ustedes. Y que además los guineros inventaron la bicicleta.
No, y la electricidad también.
Exactamente. Pero esos son los dos puntos de Guinness, ¿sabes? La papa y la bicicleta, por lo menos es lo que ellos reclaman, como que son originarios de esas dos cosas. El tubérculo y el aparato ese.
Sí.
Muy bien, vamos a ver cómo vamos a hacer la cosa hoy. Hoy comenzamos con béisbol, casi siempre hacemos lo mismo. Seguimos con la sección limpia y después vamos a decir miscelánea, ya unas cositas que decir de fútbol, simplemente para los que no lo hayan oído. En la segunda parte, bueno, en la segunda parte tenemos al ya mencionado Juan Pendaz, ¿ok? Y al hombre de Remedios.
Sí, esperamos que sí.
Sí, vamos a tratar de localizarlo.
El bueno.
Alex Rodríguez, el bueno, ¿ok? Esto no es el que está tratando de comprar los Timberwolves, que ya le dijeron que así no es, que están incumpliendo la ley. Y yo quiero, si logramos empatarnos con Alex, que Alex me explique ¿cuál es la relación entre Remedios y Caibarien? Porque siempre hablan que los remedianos fueron los que crearon Santa Clara, y eso es cierto, es una verdad histórica. Pero Caibarien es el puerto de ellos, está pegadita, puedes ir caminando de un lado al otro. ¿Cuál ha sido la relación histórica entre esos dos lugares? No sé si le siguen llegando los cangrejos a la parte norte de Cuba por ahí, por esa zona. Es una invasión de cangrejos tremendo. Yo lo he dicho muchas veces. Y yo no sé si han sobrevivido a la hambruna ahora. O la niña con cangrejos ha acabado con ellos. Está muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquitico de béisbol. Okay. Vamos a empezar con las malas noticias, por lo menos para los Mets. Los Mets han anunciado que el hombre de la cabellera larga, Thor, Noah Syndergaard, ha sido descartado durante 6 semanas debido a una inflamación en su codo derecho. Eso lo dijo el manager Luis Rojas. Y dice, es grande, solo estábamos con que estaría ahí aquí dentro de un mes, dijo Rojas a los periodistas. Esto es difícil. Ahora vamos para que él pueda lanzar por nosotros este año. Rojas aclaró que no hubo daño estructural en el ligamento colateral cubital. El martes, Syndergaard abandonó su segunda apertura de rehabilitación luego de su recuperación de la cirugía Tommy John. Después de una entrada, hizo 16 lanzamientos. Lo hizo como medida de precaución debido al dolor del codo. Está programado para lanzar al menos 4 entradas, o está programado, 4 entradas para clase A, San Lucy. ¿Ok? Y ahí van a ser los preolímpicos, por cierto, de béisbol, en San Lucy. Syndergaard, lo que pasa es que uno no sabe, nunca hemos hablado, él está operado de Tommy John, y todo el mundo habla del éxito de que se han operado de Tommy John, pero no hablan la cantidad de pitchers que nunca fueron los mismos o que nunca volvieron a pitchar. Entonces, este muchacho se operó y ahora le dolió el codo. Y dice que no hay problemas estructurales, que no se lo volvió a romper el ligamento otra vez. Pero eso no está bien.
No, pero hay unas noticias buenas también para la gente de Nueva York. Regresa Stanton.
Para, ¡no me diga!
Regresa Stanton. Dice el manager que aparentemente, recientemente, tiene buenos planes cuando está al bate. Sería bueno porque últimamente el equipo está bateando 230 y están esperando algo. Ahora, yo no sé si van a esperar una racha de victoria o de bateo o de herida, porque con Stanton uno nunca sabe. Y eso es lo que más me gusta a veces del programa. A veces me río cuando tengo que decirle a los yanquistas, oye, Stanton se lesionó y se ponen como otra vez.
Sí, no.
Pero bueno, regresa para los Tigres. ¿Okay?
Y eso de que tenga, ¿cómo se llama? Planes.
Sí.
Bueno, él ha sido un hombre de planes siempre, lo único que está lesionado.
Pero los Yankees en totalidad, el equipo total parece que tiene su problema. Ellos reciben a Stanton, Kluber está herido y reciben de nuevo a Chapman también. Entonces, a veces sí, a veces no con los jugadores del equipo de Nueva York.
Sí, pues tienen la cosa que tiene un equipo muy bueno.
Sí, en papel, pero...
Sí, ¿no? Entonces, siempre la cosa que se mantienen cerca, pues... tienen un chance porque tienen un buen aparato.
Sí.
Bueno, o sea, terminó solamente un juego hoy.
Sí.
Y fue un juego de lo que a nosotros los viejos nos gustan. Los Cachorros de Chicago le ganaron 1-0 a los Rojos del Cincinnati. Eso lo ganó Al-Solai. Al-Solai tiene 3 ganados y 4 perdidos. Al-Solai es el nombre árabe, derivado de árabe, como Al-Solai, Al-Solai. Todo eso lo han y posiblemente tenga un origen español de este hombre,
sí.
Al-Solai, porque ahí fueron donde se quedaron los apellidos, vamos a decir árabes, que tuvieron 8 siglos ahí, ¿okay? Y cometieron un error de votarlo porque eran la gente más ilustrada que había, pero bueno, Le dije que tiene 3 y 4, lo perdió Gutiérrez, tiene 0 y 1. Lo salvó Krimber. Mira, sí. Krimber. Lo salvó, tiene 12 salvados Krimber. Bueno, en este juego, por Cincinnati, Castellano no fue por culpa de él que se perdió el juego, él batió de 4-2. Nice. Ok. Está batiendo 3.58. Ok. Parece que va a tener un año bueno de Castellano. Nicolás Castellano, que es aquí local, de aquí, del área de Miami, de Hialeah. Así que esos cubanos nacidos aquí. Así que bueno, esto perdió el equipo de los Rojos. Pero bueno, el equipo de los Rojos es uno de los equipos más débiles que hay. No ha terminado ningún otro juego, hay uno que va a empezar. Uno que empezó ya, los Azulejos de Toronto están en Cleveland jugando con los Indios. Están en la primera parte del primer inning, no hay ni out ni gente en base, absolutamente. Están calentando para empezar los Marlins en Boston, donde van a jugar con las Medias Rojas. Los Yankees, en la primera parte del primer inning, están 0-0 con los Tigres. Sí. Vamos a ver si está Stanton ahí un momentico.
Ah, sí.
Ok.
Buena idea.
Sí. A ver.
Mirando.
Stanton está bateando segundo, mira.
Para que tú veas.
Ah, oye, Stanton está bateando 2.82. Nos reímos mucho de él, pero...
No, él tiene momentos y periodos de éxito y sí. Están esperando que sea algo más consistente.
Sí, George estaba teniendo tercero y estaba teniendo 307. Sí.
Había una nota que cuando Judge y Stanton meten un home run, un bambinazo, no pierden. Pero el problema es que uno o el otro siempre está afuera y es difícil que los dos estén bateando y bateando bien al mismo tiempo. Son como 9 sí. O 10 veces que los dos... Cuando mete un bambinazo, ganan el juego.
Bueno, sí, eso es bastante lógico. Está bateando ahora tanto, precisamente.
Sí.
Tiene 2 strikes y una bola. Esto, lo cual tú sabes que para que... tanto en eso pinta mal.
Bueno, yo creo que después...
Ahora tiene 2 bolas. Ajá. Ahora tiene 2 bolas.
¿Tuviste la nota de La Russa que le van a nombrar un área por él y hay un poco de controversia? Que parece que esa área era antes, el nombre era Loretta Lounge y ahora lo quieren convertir en el Lounge de La Russa. Qué bien. El problema es que había un vendedor, creo que de perros calientes y soda, que había trabajado 6 décadas y el nombre fue... el Lounge lo había nombrado el nombre de este individuo y ahora viene La Russa. Y parece que Chicago le quiso honrar a La Russa, ¿no? Pero parece que no dijeron nada a la familia y se ha convertido un poco de...
Sí, eso pasa mucho, sobre todo cuando mucho. Tú quitas un nombre de un lugar para poner otro, hay controversia.
Hay controversia.
Eso no tiene fuera. Muy bien, te voy a dar una noticia de primicia
sí.
Y rara.
Okay.
Tanto se acaba de ponchar, te daban wow. 3 y 2, y... le cantaron el tercer strike. Okay.
Bueno, dale tiempo.
Sí, no. Y ahora viene George. Ya tiene una bola. Pero bueno, vamos a ver quién más va a jugar hoy o está jugando.
Sí.
Ya más tarde, ya empieza la cosa más tarde. Los Padres estarán en Houston visitando a los Astros. Eso es a las 8:30. A las 8:30 también. Los Reales de Kansas City irán a Minnesota a jugar con los Mellizos. Y los Orioles de Baltimore van posiblemente a sufrir visitando las Medias Blancas de Chicago.
Sí,
ya después, más tarde, a las 9:40, los Angelinos jugarán con los Atléticos sí. En Oakland. Los Cardenales juegan con los Diamondbacks okay, en Arizona. Los Gigantes visitan a los Dodgers, solamente un viaje corto, ok, en Los Ángeles. Eso es a las 10:10. a 10:10 también los Rangers de Texas van a jugar con los Marineros.
No sé si mencionaste lo de Miami contra Boston, Cuban Red Sox.
Sí.
Va a ser muy interesante a ver qué pasa este fin de semana para después tener, creo que él, en la rotación nuestra aparece los lunes.
Sí.
A ver si victoria o si perdieron contra Miami. Uf.
No, sí, sería... ok. Otani parece que llegó tarde al juego.
Sí.
Y no pudo pichar.
Creo que problema de tránsito, no entendí bien.
Trabó en el tránsito. No sé lo que pasa, que los japoneses manejan por izquierda y tienen... y él se confundió un poco. Tienen el volante a la derecha de los carros. Okay. Entonces, pues, aparentemente digo, hay una... estaba oyendo radio y oí una cosa que decía... Hay un tipo en la autopista, en el expressway, que va en contra. Y él yo digo, no, miles. Muy bien, algunos cogerán el chiste, otros no. Esto...
Hay otra nota de última hora que está interesante. Yo creo que le va a interesar mucho a Pepe. El equipo de fútbol soccer, el Inter Miami, los van a multar. Creo que $2 millones le van a afectar el cap, algo por maniobra que se hizo con los jugadores, violación del presupuesto, pero $2 millones, que creo que en esa liga de soccer no es bastante, ¿no?
Sí.
Es un penal fuerte para básicamente una liga que está empezando, ¿no? Y una multa personal a Jorge Mas de $250,000. ¡Wow!
Ajá, sí, ahora más, y a Beckman no le pusieron nada.
Parece que no, pero yo creo que esto es una nota, acaba de salir y yo creo que con el tiempo van a poder entrar en más detalle, ¿no? Pero
sí. Ahora fíjate, eso es muy significativo, que a Jorge le pongan la multa y si no se la pone a Beckman, eso te está diciendo algo. Esa multa es por una falta financiera, le hicieron la cosa fuera del reglamento.
Parece que no reportaron ciertos salarios y jugaron un poco con esos detalles y cuando se enteraron, wow, le cayeron encima.
Ajá, y si se lo pusieron a Jorge,
sí.
Eso te dice algo. ¿Qué?
Sí.
Jorge es el dueño del equipo.
Sí.
Naturalmente, tú no le vas a poner a un socio una multa y no se la pones a otro.
Sí.
No, si no se la pones a otro, es que el otro es un individuo que tiene un contrato, lo que pasa con Jeter, ¿ok? O sea, ese equipo el que lo compró fue Jorge Mas.
Sí, el comisionado se molestó, parece que dijo que nuestras reglas son, no se puedan quedar comprometidos, y entonces que parece que en términos de la liga, la multa más grande había sido $150,000. Entonces, de pasar de $150,000 a $2 millones, se nota que estaban muy molestos, muy bravos con el equipo de Miami, que nos da cierta fama otra vez, Miami, siempre Miami.
Sí, eso es para que todos los programas estos de por la noche.
Sí, exacto. Pero bueno, seguro que Pepe viene. ¿Ustedes no hablaron de la multa? Sí, Pepe, hablamos de la multa.
Sí, cómo no. Bueno, estamos metiendo esto, te voy a decir otra cosa de fútbol.
Ok. Y recuerda que estamos ansiosos de saber qué está pasando con la Olimpiada, porque eso está...
Sí, bueno, yo lo hablo después.
Ok.
Rapidito, para tener tiempo la cosa.
Sí.
El equipo Paris Saint-Germain, el jugador del Paris Saint-Germain, Neymar,
ajá,
y Nike,
ajá,
se separaron ya legalmente. Ellos se habían separado el año pasado.
Sí.
O sea, que Neymar está acusado de que él, a una empleada de él, la agarró y la intentó obligarla a practicar un acto sexual. El cable dice esto más explícitamente, pero yo no quiero decirlo. Lo que le digo que tenía que hacerle. Eso fue una habitación de hotel mientras estaba en la ciudad de Nueva York en un evento de Nike. Esto fue en el año 2016. presentó una queja ahí en el 2018 y Knight contrató a un bufete de abogados externo para investigar el asunto. En el 2019 finalmente decidió retirar su imagen de su estrategia de marketing, refiriéndose a la imagen de Neymar, en medio de la investigación. Ahora yo leí que Nike lo que está diciendo es que Neymar se niega a cooperar. Él dice, no, yo no hice eso. Y él, no, pero me dice, no, yo no hice eso. Y Nike le dijo, bueno, oye, tienes que sentarte, conversar, no, yo no tengo que conversar con nadie. Y Nike le dijo, ok, goodbye, fuera. Okay. Sí. La otra cosa es de fútbol, de parte olímpica.
Okay.
Que el entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, esto ya es confirmado por el Real Madrid, que Zidane ha decidido dar por finalizada su actuación en la etapa como entrenador del equipo blanco. Y mandó un comunicado muy cariñoso en que pide que respeten su decisión. El técnico francés había comunicado su decisión tanto a Florentino Pérez como a la plantilla después de una temporada sin título. El club blanco oficializó la noticia en la mañana del juego, o sea, ayer, en un texto en el que se destaca que Zidane siempre estará en el corazón del Madrid, del madridismo, y que Real Madrid es y será siempre su casa. Bueno, eso es lo que se dice siempre en estos casos. Esto, así que está bien dicho. Vamos a la sección olímpica.
Vamos a ver. Vamos para allá, cuéntame, ¿va a haber olimpiada o qué?
Bueno, esto está encendido.
Sí.
Esto, dame un talento que tiene que ver con eso, porque tengo otras cosas que voy a hacer antes, pero lo que tiene que ver con esa matraca. Okay. El primer ministro Yoshihide Suga ha confirmado que el estado de emergencia va a ser extendido hasta junio 20.
Ouch.
En 9 prefecturas.
Ajá.
¿Ok?
Ajá.
Con los Juegos Tokio 2020, esto señalado para empezar un poquito más de un mes después de esto.
Ajá.
Y ahí se puso el costo todavía más apretado.
Sí.
Las medidas estas están puestas para que termine el lunes, mayo 31, en Tokio. Fíjate todas las partes que están. Tokio, Aichi, Fukuoka, Kyoto, Hyogo, Hokkaido, Hiroshima, Okayama y Osaka. ¿Okay?
Okay.
O sea, esos son todos lugares importantes de Japón en realidad. Esto ha extendido esto hasta junio 20, como le dije. Okay. En julio 23, o sea, un mes y 3 días después, es la ceremonia de apertura de los juegos. ¿Okay?
Pero todo esto sin audiencia, ¿no? ¿Sin gente en la grada o qué?
Sí, hasta ahora sin gente en la grada. Hasta ahora
será
no.
Algo virtual, ¿no? Eso es lo que están tratando de...
No, ellos van a dejar, fíjate cómo es la regla.
Sí.
5.000 personas en la grada, uh-huh. O el 50% de la capacidad. O sea que si caben 20.000, pueden poner 10.000.
Ah, bueno. Ah, yo esperaba que no...
Sí,
todo esto de emergencia, que no iban a... Pero...
No. Si ellos están para adelante y para atrás varias veces. Bueno, estas medidas incluyen restricciones de las tiendas por departamento, los cines.
Sí.
Y los restaurantes tienen que cerrar a las 8 de la noche.
Dale. Wow.
El número de pacientes enfermos críticamente se reporta que es el récord en Japón. No ha habido tanto como ahora. Imagínate tú.
Entonces la cosa está peor en Japón que aquí en los Estados Unidos.
Bueno,
aparentemente.
Ahora sí. Porque esto aquí se ha arreglado algo. Aquí cada día hay menos muertos, cada día menos costa esta. Sí, pero una campaña de vacunación que no la tiene ningún país del mundo, ¿sabes?
Un país muy organizado, ¿no? Entonces me extraña que, pero bueno.
No, sí organizado, pero acuérdate que todo el mundo vive uno arriba del otro, Héctor.
Ah, sí. Bueno, eso es verdad.
Eso. Vaya, tú entras, mira, hay una estación de metro en Tokio que se llama Shinjuku, así se llama el barrio.
Sí.
Y esa estación es la estación más usada del mundo. Cuando tú te paras en la carrera mecánica que va de la estación a la calle, bueno, una de ellas, porque hay muchas, y parece, la gente sale, porque parece como tú aprietas un tubo de pasta, sí, que sale así, así sale la gente por ahí. Sí. Te estoy hablando no sé cuántos millones al día, ¿ok? Y esa gente, ya tú sabes, venir en el metro, ese pegado, por mucha máscara que tú tengas, si tú estás a 5 pulgadas de la boca del otro,
sí,
tú tienes tu problema.
Sí.
Ok. Otra cosa. Esto, por otro lado, Dick Pound, que es un hombre que yo hace muchos años, bueno, hablo con él, pero tuvimos buena relación, inclusive jugamos golf juntos. Bueno, fue un foursome, o sea, 4. Y él jugó del otro lado, en la otra pareja. Y jugaba, ya está viejo ya, tremendamente bien. Pero yo jugaba tremendamente mal. O sea, que la pateada dura que me dieron. Pero Dick Pound es el hombre más antiguo en el Comité Olímpico Internacional. No porque sea el más viejo, sino porque fue el que se hizo miembro hace más tiempo. ¿Okay? Y él dice que a no ser que ocurra Armagedón, creo que en inglés se dice Armagedón, a no ser que ocurra Armagedón, que eso es lo que la Biblia dice, que se acaba el mundo,
sí,
los juegos van. ¿Okay? Esto, he hecho unas declaraciones a la Sanchi Chimbun, que nosotros ya le dije, que le había pedido al primer ministro que suspendiera el juego. Ese es el periódico más importante de Japón. Hay otro periódico muy importante, se llama el Kyoto News, y ha hecho un estudio. Ellos le dieron esto a una compañía que le hicieron un estudio de factibilidad. Dice que a Japón le va a costar 16.57 billones estos juegos. Billones con B.
Sí.
¿Okay? Ahora yo te voy a decir una cosa. Si no los hacen, gran parte de los 16 billones eso le va a costar de todas formas.
Ajá.
Y quizás ese es el problema. Si los hacen, pueden recuperar. Yo no creo que recuperen todo el dinero.
No, pero algo, ¿no?
Pero algo van a recuperar.
Los contratos de televisión.
Nosotros hicimos un programa en que yo demostraba con números que ningún juego olímpico había dado pérdida. Ninguno. ¿Ok?
Bueno.
El único que le echan mucho de que dio pérdida fue el de Grecia, pero que ellos hicieron una ciudad nueva con eso.
Pero creo que también lo de Rusia en el invierno.
Sí, sí.
Y,
pero ¿no? Nosotros hicimos antes. Bueno,
y ahí no. Había cosas que no se publicaron. Y ahí,
no, claro, pero bueno.
Eso fue
ahí, eso es un juego político y se gastan dinero como lo de China.
Y creo que los ricos se robaron, yo no sé según dicen, $1,000 millones.
No, no, te lo puedes jugar.
Los amigos de Putin parece que se...
Sí, te lo puedes jugar que eso fue así.
Fue así, ya, okay. Yeah.
Esto, ahí lo cogieron eso para enriquecerse todo el mundo.
Sí.
Y eso lo notaron ahí como gasto.
Sí.
Pero no... Dijeron que había costado 50 billones
sí,
de dólares.
Yo creo que esa fue la figura que yo había escuchado.
Exactamente. Muy bien, bueno. vamos a hacer una pausita. Y ya sabes quiénes vienen.
Sí, el ¿sí? dúo dinámico.
El dúo dinámico. Le debo preguntar lo de Caibarien, Alex.
Ah, ok. Seguro.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de
onda corta
y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Bravos versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Chas.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Ya, aquí está entrando Juan y tenemos en línea Alex el Bueno y también Rafael García Toledo.
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Debía haber empezado con Rafael García Toledo, ¿verdad?
No es eso.
Ese es el jefe de la tropita esta.
Ese, así es.
Sí. Okay.
Recuerda, queda pendiente una pregunta, creo que para Alex.
Ah, sí. Ale, me estás oyendo, ¿verdad?
Sí, como que no, aquí estamos.
Oye, mira, estaba conversando con Héctor. Nosotros sabemos la relación histórica que tiene Remedio con Santa Clara, que a los pilongos lo hicieron ustedes, ¿okay? Pero no sé cuál es la relación con Caibarien, que está pegadito, ustedes pueden caminar de una ciudad a la otra, ¿okay?
Sí.
Caibarien es más nueva que Remedio, porque Remedio es una de las villas primeras de Cuba.
Sí, así mismo es. Caibarien está a 7 kilómetros de Remedio y nada, se comunica a dos pueblos bastante. Se puede ir en bicicleta, se puede ir, hay gente que va a pie. Bueno, la playa de Caibarien es bien frecuentada por los remedianos. Y Remedio bien fue frecuentado por ellos en tiempo de fiesta, porque las parrandas de Remedio,
sí. Si
no es la mejor fiesta de Cuba, está cerca.
Está ahí mismo. Eso yo lo conozco. Okay.
Aunque en los años 90 creo que no había muy buena amistad, porque los hombres de Remedio iban a Caibarien y le quitaban la novia a todo el mundo, creo.
Sí, bueno, eso no pasaba. Cuando yo vivía en San Pedro no pasaba con Cabayguán. Caguán es un pueblo de isleños, de canarios. Bueno, yo soy canario, cuatro abuelos míos nacieron en la Canaria. O soy isleño. Nosotros, los cubanos, le decimos a la gente de la rica Canaria, isleño como si Cuba fuera un continente. Son muy cubanos. No los isleños, nosotros que somos, vivimos en una isla. Okay. Ahora, Caiguán es un lugar de tabaco, okay, y por lo tanto es canario, como el Pinar del Río. Y esa canaria tiene una pierna que hay que decirle a usted. Íbamos allá y se íbamos en un carro, los muchachos caiguanos caían a pedra. No vengan aquí a llevarnos a la muchacha. Y como Santipito es una ciudad mucho más grande, cuando eso no existía, Santipito no era provincia, ni mucho menos. Era una ciudad de cierta importancia dentro de las villas, okay, como el Remedio, pero no era provincia, ni mucho menos. Okay.
A lo mejor a Juanito le pasaba lo mismo cuando estaba viviendo ahí en la zona de Winnie. Con la gente de San José de las Lajas y eso, a lo mejor te le pasaba lo mismo.
Sí, por ahí, claro.
Pero ellos iban en bicicleta, ¿sabes?
Creo que ya Winnie decía, oye, ¿quién es Juanito el de aquí que tiene tres novias? Decía, no lo conocemos, los socios le tiraban salve.
Oye, esto, y bueno.
¿Iban en bicicleta o en dos patas?
En dos,
está bien.
En dos patas, muy bueno eso. Okay. Ahí llegaban las rutas urbanas de La Habana a todos esos pueblos aledaños, entre ellos Winnie. O sea, que tú podías coger una guagua en La Habana en una de las rutas esas y ya no me acuerdo cuál era la que llegaba a Winnie, porque cuando se unió cuando vino esta gente a funcionar, pues unieron las dos compañías, una compañía privada que era la Cooperativa Ómnibus Aliado, con los ómnibus metropolitanos S.A. que decían las enfermeras, que son unos ómnibus que compró el municipio de La Habana para que la gente que manejaban los tranvías, cuando quitaron los tranvías, que fue un crimen eso, no se quedaran sin trabajo. Y entonces lo dieron los tranvieros eso y ellos desbarataron esa guagua, entrando a La Habana vieja con una guagua, llenos motos de esa larga, llegaban a la esquina y llevaban un pedazo de esquina siempre. Pero bueno, unieron esas dos compañías y entonces todo aquello se fastidió, pero las rutas que iban a los pueblos al año de La Habana no se cambiaron, porque eso era normalmente una sola ruta que iba y venía ahí. Pero claro, se cambió el nombre. Y le dijeron a los choferes, conductores, mecánicos de la cooperativa Ómnibus Aliado, eran los dueños de la compañía. Y ganaban un sueldo y a final de año, cuando se daban cuenta, ganaban porcentaje de la ganancia. Y le dijeron, no se preocupe, que esto de ahora es ustedes. Bueno, todo el mundo se daba cuenta, ¿no? Es de ustedes. Bueno, más nunca fue de ellos, ¿ok? Bueno, vamos a dejar de hablar de historia contemporánea. Y la cosa está, como digo yo, hoy en el noticiero, muy difícil para nuestros héroes, ¿ok? En el caso mío está no color de hormiga, está de hormiga muerta. En el caso de Juanito...
Está a punto de serlo.
Tiene 94 posibilidades de 100 de que no ganen esta serie, el Boston. O sea, ellos tienen que sacar el Boston y tienen que sacar la gara por nosotros, ¿eh? Porque yo no creo que Miami tenga chance.
No, Boston, te digo, Rafael, y perdona que te interrumpa, no. Yo creo que Boston está entre sí y no de que vaya a jugar hoy Kemba Walker. O sea, que si no juega Kemba Walker hoy, va a ser súper, pero súper difícil ganarle a este tridente que está haciendo historia. Cuando digo que haciendo historia, es impresionante lo que está haciendo los Brooklyn Nets. En dos partidos, señores, en dos partidos solamente, la combinación del tridente, que ya lo conocemos, Durán, Irving y Harden, 143 puntos, 28 asistencias. No son muy pasadores estos jugadores, ¿okay? Porque tienen los otros jugadores que le pasan a ellos la mayoría de las veces, pero 46 rebotes, o sea, entre los tres. A pesar de que estamos hablando de dos jugadores que no rebotean tanto como Herbert y el de la barba, Harden, pero sí, definitivamente rebotea muy bien Kevin Durant, que tiene 20 rebotes en dos partidos, okay. Muy pocas asistencias, Durant casi no pasa la pelota, se la pasan a él más que todo, pero sí, impresionante los puntos que tiene, 68 minutos jugado Durán con 58 puntos en dos partidos solamente. Vamos a ver hoy en solamente casi cerca de una hora va a comenzar el tercer encuentro de estas dos, claro, es en Boston, pero con todo y eso, yo creo que si Kemba Walker está de baja, estaba cuestionable para que jugara hoy, y si juega no está al 100%, a pesar de ya todas las lesiones que tiene el equipo. Pero si gana un partido, yo esperaba, o sea, si todo estuviera saludable, sabemos que no está Jaylen Brown, que es una de las figuras más importantes de ellos, o la segunda más importante, por lo menos podían llevarse dos partidos, porque Boston siempre ha sido, y en el primer partido se vio la defensa, sí ganó Brooklyn el primer partido, pero no fue 103 puntos nada más, cuando ellos están acostumbrados a hacer 120 o más, pero sí el segundo partido hicieron lo que quisieron, okay, fue 130-108, pero vamos a ver, la incógnita hoy es que juegue Walker, por lo menos para que haya un poco más de ofensiva al equipo de casa, que es los en el TD Garden en Boston. Pero lamentable también lo que ha pasado con Miami. Yo creo que Miami, y se lo digo a Alex, te lo digo a ti también, Rafael, la importancia aquí es que se esperaba más de Butler, que no ha hecho mucho, se esperaba más de Adebayo, que no ha hecho tanto, okay, y definitivamente Tyler Hero está, no sé en qué parte, no sé si está jugando colegial o está jugando amateur, pero profesional yo creo que se le fue completamente de la cabeza esos tiros de larga distancia, y también Duncan Robinson, ni decir, que esa era la clave para hacerle un poco estrago a este equipo de Milwaukee. Pero cuando comparamos los puntajes del tridente que tiene este equipo de Milwaukee Bucks y la adquisición tan importante de Drew Holiday para este equipo, comparado antes que tenían un tremendo armador también, Bledsoe, pero nada que ver comparado con Holiday, ¿okay? Se han combinado en los tres primeros partidos 190 puntos, 85 rebotes y 60 asistencias. Yo creo que con eso nadie le gana, ni el equipo de los Knicks, te lo digo sinceramente, ¿okay? Sí, si juegan brutal así. Contra un Miami, que el tridente yo pongo a Adebayo, a Butler, y estoy agregando, ¿ok? Estoy agregando a Dragic como los tres mejores que tiene el equipo de Miami. Estamos hablando de 139 puntos, 48 rebotes, que casi prácticamente lo duplica el equipo de Milwaukee, y 38 asistencias contra 60 asistencias. Así no se puede ganar, definitivamente que no se puede ganar. Se esperaba un poco más de Butler y de Adebayo.
Adebayo, el tiro medio campo ese que hacía Adebayo, desapareció.
Completo. Y eso yo no lo entiendo cómo en los juegos cruciales, porque en la temporada regular vale todo, ¿ok? Pero como siempre LeBron James lo ha dicho, que chirrín y cuenta nueva cuando empiezan los playoffs. Y eso de verdad puede ser un equipo número 8. Fíjate que ellos dijeron, lo que queremos es entrar a los playoffs. No importa si sea en el octavo, en el séptimo, en el quinto, lo que sea. Y ya en los playoffs vamos a ver qué pasa. Si estamos saludables, claro, esa es la incógnita. Todo el equipo tiene que estar saludable. Pero, señores, los tres juegos que hemos visto del equipo de los Lakers, quitando el primero, ¿ok? Quitando el primero, de verdad que estamos viendo un LeBron que a medida que va pasando los partidos, LeBron yo lo llamo que es como el vino, o sea, contra más años pasa, más añejo y mejor se pone jugando basquetbol, ¿ok? Yo creo que definitivamente lo ha demostrado y ha ido mejorando del primer partido al segundo y al tercero, y se espera que el cuarto, que es el domingo, eso va a ser un tú a tú, porque hubo unos cuantos encontronazos ahí, además dos expulsados para el equipo de Phoenix, sí. Uno de sus mejores, Booker, y también Joe Crowder lo suspendieron en ese partido. Así que vamos a ver qué pasa, pero yo creo que definitivamente los Lakers, yo lo dije, que ganaban la serie 6-2 a unos Phoenix Suns que este año han hecho maravilla, pero lamentable porque no está al 100%. Esperemos que en este cuarto partido esté al 100%, porque nosotros, yo siempre digo que en la cancha hay que ganarle a los mejores, y siempre saludable, para no decir, bueno, gané porque fulano estaba al 50%, o gané porque este equipo no tenía a una de sus estrellas. No, cuando tú le ganas a las personas que estén saludables, por lo menos al quinteto titular de ese equipo, ya tú dices, bueno, wow, le gané a los mejores que tenían ellos, por lo menos en el quinteto favorito, que es el que siempre comenzaba. Pero cuando hay lesiones y no está jugando muy bien Chris Paul, esperemos que ese hombre, ese golpe que se dio en el hombro derecho, pueda ser un poco mejor para este partido, porque se veía que cuando tiraba Chris Paul tampoco era Chris Paul, ¿okay? O sea, ese tiro de globito que él hace prácticamente es un 90% que la anote, y ayer todo el tiempo llegaba a la punta del aro, a la punta del aro. O sea, y no es el Chris Paul, o sea, pasando, asistiendo, que siempre hemos caracterizado en ver en los partidos. Y eso es la lesión que tiene. Me imagino que cuando a veces mueve el brazo o algo así, le molesta. Y cuando tiene una molestia, olvídate que no vas a estar al 100% dentro de la cancha, aunque quieras estarlo, sinceramente.
No, Juanito, a ver, para darle una pasadita por arriba de eso que comentaste ahí, porque quiero darte la asistencia de la opinión que diste. Se ha visto unos Lakers demasiado fuertes, uh-huh, y dando unos tapones groseros. Un equipo así, con esas dos superestrellas alando el equipo y con esa defensa que están jugando, si no hay lesiones, yo los veo en la final. Se los digo así de corazón. Lo mismo digo de los Nets de Brooklyn. Si no hay ningún tipo de lesión, podemos ver una de las finales más espectaculares que se ha visto en la historia de la NBA este año, con los Lakers contra los Knicks. Es lo que estoy esperando. Y para hacer un pequeño comentario acerca de Miami, creo que Miami no está pasando por un buen momento, por lo que usted estaba explicando ahí, pero además agregar de que Antetokounmpo no está solo, porque Holiday está haciendo un trabajo tremendo, además de Middleton. Middleton está haciendo tremendo trabajo, uh-huh, o sea que ya este equipo es peligroso, por lo que hablaba con Carrillo antes de salir al aire. Este equipo lleva alrededor de 2 o 3 años que llegan ahí casi llegando. Y este año se ve un equipo mucho más maduro, y miren cómo le ha entrado a Miami por los ojos, y Miami, estamos hablando de un equipo finalista. O sea que podemos estar en presencia quizás de uno de los mejores playoffs que se ha visto últimamente, como así.
No, y hasta ahora te digo sinceramente que Miami haría historia ganándole 4 juegos seguidos, pero se le va a hacer súper difícil, ya que el único que lo hizo fue LeBron James con Cleveland, cuando estaban 1-3 debajo y ganaron 3 seguidos. Pero hasta ahora en la historia de la NBA no hay equipo que ha estado en 0-3 y hayan ganado 4 partidos. En 1-3 no, sí, pero 0-3
no. ¿Y qué te parece los muchachos que nosotros vimos? Estuvimos hablando hace quizás unos 15-20 días de ellos y dijimos que Dallas iba a ser peligroso, y mira sorpresa. Dallas, clase peligrosa está teniendo.
¿Qué clase sorpresa que para mí...
Nosotros lo anticipamos.
Bueno, sinceramente, o sea, yo siempre a veces cuando doy estadística lo miro por los números y por los jugadores que tienen ambos equipos. Como te digo, la incógnita ahí era Porzingis, y definitivamente está haciendo su trabajo. No le están dando los minutos que debe jugar, o sea, ha jugado 68 minutos en los 2 partidos, o sea, pero no está jugando al ritmo que juega Porzingis, pero definitivamente tienen a un jugador ahí que para mí el próximo año va a estar entre los 3 mejores para ganarse el MVP. Cuidado, no se lo gane. Yo creo que Luka Doncic, y se deben estar lamentando el equipo que lo adquirió y lo traspasó a Dallas, ¿okay? Porque en los 2 primeros partidos, 70 puntos para Luka Doncic, 17 rebotes y 18 asistencia. Impresionante. Y el único triple doble que ha tenido los playoffs lo tiene Luka Doncic.
No, este muchacho es impresionante. Uno lo ve jugando y parece que está jugando en vez de la NBA, está jugando en España.
Así
se
es.
Se ve suelto, se ve sin presión ninguna. Y importante lo que usted siempre dijo, que Porzingis tiene que estar ahí con él. Si Porzingis no está al lado de él, él solo no puede, como decimos, llegar a tierra prometida. Y realmente Porzingis se ha visto de lo más bien. Yo diría que lo único que ha hecho mal es escaparse por una discoteca por la noche.
Sí.
Bueno,
sí,
pero tú sabes que ese Porzingis, acuérdate que se lesionó porque estaba en un bar y un tipo dice que lo estaba mirando feo. ¿Oye esto? Y le cayó golpe el tipo. Okay, lo sacó del bar y en la acera le cayó golpe. Tuvo que venir la policía. Pero el tipo no era una palomita, lo golpeó duro también a él. Y entonces lo lesionó.
Eso de cuando él estaba en Nueva York, parece que estaba en Madison, y de vez en cuando entrenaba con los boxeadores ahí también.
Ah, sí. No, pero de verdad que te digo que mirando estos dos equipos, Alex y Rafa, de Dallas ha sido para mí una de las sorpresas, ¿ok? Nueva York se ha encontrado también con un trabuco. Yo creo que el equipo de Atlanta, yo sigo dando favorito a Nueva York, pero creo que la incógnita está ahí en el jugador Capela, que a pesar de que no anota tanto, pero 25 rebotes. Eso, para eso está ahí Capela, para obtener rebotes y ofensivos y defensivos, ambos. Y tienen dos jugadores que, a pesar de todos los jugadores jóvenes que tienen, en Trae Young, okay, 62 puntos en dos encuentros. Estamos hablando de 30 en su primer partido, y en el otro fueron 32 puntos, o sea, promediando 30 o más en los dos primeros encuentros. Aquí hasta ahora se está jugando ya el equipo entre Nueva York y Atlanta, y el partido
29-26 a favor de Atlanta.
Correcto, correcto, 29-26, y liderando Trae Jones lo que es el puntaje para este equipo de nuevo, una vez más. De verdad que lo que está haciendo es increíble. Bogdanović también fue una adquisición buenísima para Atlanta. Lleva 36 puntos, lleva 10 rebotes, no mucha asistencia, porque él no hace mucha asistencia, pero sí es un gran tirador de larga distancia. Y por supuesto los jugadores jóvenes combinados con Danilo Gallinari, que es un jugador de 6'10". Y por lo menos te da unos minutos de calidad. Es un buen defensor, ¿ok? Te obtiene rebotes. En esta serie de playoffs no ha anotado mucho, pero sí está ahí para poder brindarle minutos, igual que Tony Snell, o sea, que jugaba con Chicago, ahora está también con el equipo de Atlanta. Y él, para mí, uno de los mejores sexto hombres de todos los tiempos, Lou Williams. Ha ganado 3 veces lo que es el mejor sexto hombre, este gran jugador que se pensaba retirar cuando salió de los Clippers, pero decidió regresar a Atlanta, y yo creo que ahí tienen un jugador que te puede decidir un partido con un lanzamiento de 3, como también es un excelente pasador de la pelota. Y yo creo que esta adquisición para Atlanta, con un veterano, y también no un veterano solamente de hacerte un clutch, de terminarte un partido y ganártelo, sino también un veterano que ha jugado muchos playoffs, y eso creo que le vino como anillo al dedo a este equipo de Atlanta, para combinar esa juventud y también veteranía dentro de este equipo. Pero yo sigo diciendo que Nueva York debe ganarse la serie. Va a ser cerrada, va a ser, yo creo que un 7-3, un 4-3, de si entre los 7 partidos se define en Nueva York, porque tienen el home advantage. Sí. Pero bueno, cuidado porque puede sorprender también Atlanta. Y lo que ha hecho también Dallas ha sido maravilloso, ¿okay? Se sabía también que los Philadelphia 76ers iban a dominar fácilmente a Washington. Yo espero que por lo menos dentro de su feudo allá en Washington ganen uno de los dos partidos que estén allá.
Y ahora Westbrook está resentido también.
Está resentido también. Vamos a ver
que
si...
Eso ya eso es el remate completo.
Sí, si Westbrook está a un 50%, definitivamente se pone el juego 3-0 a favor del equipo de Filadelfia.
Sí, está peor que eso, creo, ¿sabes?
Sí, así que si está peor que eso, entonces, Chirrín, vámonos completamente, porque no creo que Bradley Beal solamente pueda lograr echarse el equipo al hombro. Sé que es un jugador que te puede anotar 40, pero ¿cuántos juegos hemos visto de 50 puntos y hasta un juego de 60 y el equipo no ha ganado? ¿Okay?
No, ¿y qué les ha parecido los Nuggets de Denver y los Trail Blazers?
Buenísimo.
Se ha visto tremendo playoff y luciendo el posible jugador más valioso, que Juanito lleva más un mes diciendo que va a ser el europeo, que se ha visto súper, súper bien este año, muy completo en todos los departamentos, con una excelente defensa e incluso anotando fuera del perímetro, que Nikola Jokic está bien impresionante este año.
No, impresionante de una forma, ya, yo diría que 11 asistencias, claro, no, él no es un asistidor, o sea, como aunque tiene unos cuantos triple dobles en la temporada regular, pero cuando estamos hablando de Nikola Jokic, señores, en 3 partidos, 108 puntos. 108 puntos. Y 35 rebotes. O sea, si él sigue a ese nivel, no creo que el equipo de Portland, a pesar de que ahí tenemos a un jugador que está compitiendo con él, porque en los tres partidos lleva 113 puntos, que se llama Damian Lillard. Impresionante lo que ha hecho
Lillard. Y la otra pequeña sorpresa que hubo fue la caída de los Jazz el primer día, que todo el mundo se quedó más sorprendido con eso, pero bueno, ya el segundo partido fueron poniendo las cosas en su lugar.
No, y Jazz, hay que decirle que este equipo de los Jazz, con el regreso nada más y nada menos de Mitchell, fue una diferencia impresionante. 24 minutos de juego, 25 puntos. O sea, estuvo un poco bravo, perdona que te corte, Alex, pero estuvo un poco bravo con el coach y con el equipo, porque él ya estaba ready para jugar en el primero. Y le dijeron que no. Yo creo que si Mitchell hubiera jugado el primer partido, el juego estuviera 2-0 a favor de Utah.
Sí, eso mismo te iba a decir. Podríamos decir que con la incorporación de él es un equipo mucho más impenetrable y ya te digo, lo más importante en los playoffs es tener la salud, porque como es a corto plazo los juegos, no son 50 juegos ni cosa que se parezca, la salud es determinante.
No, y el equipo, déjeme decirte, no hay que quitarle mérito a este equipo de los Memphis Grizzlies, que han hecho un trabajo fuera de serie. Cuando digo fuera de serie, Joe Morant tenía ganas de estar en los playoffs y ha demostrado el clase de jugador que es. 73 puntos en dos partidos, ¿ok? Con 8 rebotes, 11 asistencias. Y también Dylan Brooks, impresionante lo que ha hecho también. 54 puntos con 9 rebotes. No asiste mucho, pero de verdad que lo ha acompañado. Entre estos dos jugadores y con Valenciuna, se han combinado 160 puntos, 35 rebotes y 20 asistencias. O sea que los Memphis Grizzlies, a pesar de que tienen que tener cuidado a los Utah Jazz, porque no va a ser fácil tampoco ganarle los dos juegos allá en Memphis, va a ser un poco difícil. Por lo menos si Utah se logra ganar uno allá, ya tiene, yo diría que un punto a favor, porque tienen el home advantage, pues es el mejor equipo de toda la liga este año. Pero tengan que tener cuidado, porque Dillian Bruce y Joe Moran están haciendo cosas maravillosas y sorprendentes para este equipo de los Memphis Grizzlies.
No, y para tirarle, como dice Guajiro Peña, un cambio de velocidad, ¿qué les pareció el récord que se rompió en el atletismo ahora esta semana pasada? Todo el mundo pensaba que los 19-19 de Bol en los 200 metros eran imbatibles, y Prieto, el segunda base de Cienfuegos, hizo 18-05.
Sí.
Wow.
Dice que no había quien lo cogiera en el aeropuerto de Miami corriendo.
No.
Voló.
Vaya, ¿qué? Dice 18-05, lo destrozó ya, a Bol.
Estaba esperando con tu pedazo de libro y eso, ¿no? Que rompió el récord.
Cuando entró al tanque, dice que el tipo dice, ¿este quién es? No, arranca.
Lo único que les puedo decir, señores, es que ojalá, yo voy a estar visualizando ese partido en el estadio, el juego de los Heat este sábado. Esperemos llevarle suerte para allá y que no se queden en esa lechada, que por lo menos se lleven un puntico contra este equipo de Milwaukee. Así
muy
que,
bien, bueno, un abrazo grande.
Ok, saludos. Cuídense mucho y nos vemos todos ustedes y nosotros el lunes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.